Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Queremos continuar en esta serie que estamos llevando en Marcos, capítulo 15, verso 16 hasta el verso 20. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro, nos acercamos a ti en esta mañana santa de tu día santo para adorarte y reverenciar tu nombre, Señor. Rogamos ahora por tu palabra que ella sea un maná celestial para ser alimentados con el pan de vida. Prospéranos y bendícenos con ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los judíos llevaron a Cristo donde Poncio Pilato para aplicarle la pena capital, porque como sabemos, los romanos le habían quitado la facultad a los judíos de aplicar esa pena capital a aquellos criminales que ellos juzgaran. Aunque no siempre observamos que los judíos se sujetaban a los dictámenes del Imperio Romano, vemos que ellos, por ejemplo, saltaron ese principio establecido por los romanos, lo saltaron cuando le aplicaron la pena capital a Esteban, sin previamente haber sido juzgado por los romanos. De modo que ellos no siempre se ajustaban a las normas de los cánones romanos con relación a juzgar a algún prisionero. En ese contexto, ellos no hicieron con Jesucristo lo que hicieron con Esteban. Ahora, ¿por qué ellos no hicieron con Jesucristo lo que hicieron con Esteban? ¿Por qué llevaron a Cristo donde Poncio Pilato para buscar una sentencia de pena capital contra él? Obviamente que Cristo tenía arraigo en las masas populares de Israel, y es obvio que ellos no querían tener problemas políticos con relación a los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso ellos fueron donde Pilato, para que Pilato fuera quien emitiera la sentencia definitiva y capital en contra de nuestro Salvador. Por eso se lo entregaron a Pilato. Y se lo entregaron a Pilato no acusándole de haberse declarado Dios, sino que le entregaron a Pilato bajo la acusación de hacerse rey de los judíos. Si ellos hubiesen llevado a Cristo bajo el alegato de que se había declarado Dios, para Pilato aquello no habría tenido ningún tipo de importancia, porque ciertamente allí en el Imperio Romano habían miles de dioses. Y para Pilato, simple y llanamente, aquello no habría tenido ningún tipo de peso, trascendencia o importancia. Por eso ellos tenían que llevarle allí bajo un argumento de peso para lograr que Pilato cediera a sus pretensiones. Vemos que Jesús, irónicamente, fue acusado y sentenciado de aquello que había rehusado en muchas ocasiones, declararse rey de los judíos. Cristo muchas veces huyó de la pretensión de la masa de declararle rey de los judíos. Sin embargo, fue acusado justamente de aquello de lo cual él había rehusado entre los judíos. La verdad que Cristo era rey, pero no en el sentido político como lo argumentaron los líderes judíos para obtener la sentencia con la cual él fue condenado. Lucas capítulo 23, versículo 2, nos dice en qué consistían las acusaciones de las cuales Cristo fue víctima por parte de los líderes judíos. Ellos decían que Jesús incitaba al pueblo a amotinarse. También argumentaban que Cristo incitaba al pueblo para que el pueblo no pagara los impuestos. También le llevaron allí bajo la acusación de que Cristo incitaba al pueblo para que no se sometiera al reinado romano. Y obviamente, todo esto era algo condenado en el Imperio Romano, nada más y nada menos que con la pena capital, porque solamente César era emperador, era rey, y nadie más podía ostentar ese título en el vasto territorio del Imperio Romano. Ahora, una vez que Pilato hubo escudriñado a Cristo, pudo ver que Cristo era inocente de cada una de esas acusaciones de las cuales había sido víctima. Él pudo ver la inocencia de Cristo y de todas maneras trató de evitar la pena capital para el Señor. Sin embargo, pudimos observar que en cada intento de Pilato por mostrarle a los judíos la inocencia de Cristo, este se encontró con la férrea oposición de los líderes del Señor. Por eso dice el versículo 15, resolviendo dar satisfacción a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Veamos primero en este contexto la humillación a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su crucifixión. La humillación a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo en el contexto de su crucifixión. Primero, observemos los versos 16 al 20, donde se destacan aquellos vituperios, aquella humillación, aquella vejación de la cual fue víctima nuestro Salvador. Dice, entonces los judíos le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Cuando el Señor fue sentenciado a muerte en la cruz por su supuesta pretensión de ser rey de los judíos, vemos aquí en este contexto que los soldados romanos aprovecharon la ocasión para montar una obra teatral. Aprovecharon la circunstancia para montar una obra de teatro negro, como se le llama comúnmente, inspirado en aquello de lo cual habían acusado al Señor Jesucristo. Ellos se ingeniaron esta obra para hacer un show, un espectáculo para poner un buen ambiente entre aquellos aburridos soldados romanos. El humor negro, según el diccionario, es todo lo que puede ser ofensivo y humillante para aquel a quien toma como sujeto del humor. ¿Qué es el humor negro? El humor negro es todo lo que puede ser ofensivo y humillante para quien toman como sujeto del humor. A Cristo lo tomaron como sujeto de ese amor, de ese humor negro, con la única finalidad de ofenderle y de humillarle, con la única finalidad de vejarle y de quebrantarle el corazón. Y obviamente, lo que estaba detrás de ese humor negro, de ese espectáculo, de ese teatro que montaron con el Señor, su único propósito era divertirse un poco. Su única finalidad era entretenerse mientras preparaban al Señor Jesucristo para la crucifixión, para que de esta manera los soldados pudiesen gozar, reírse a carcajada a costilla de aquel a quien estaban humillando, a quien estaban vejando y quebrando sus entrañas. Una compañía de soldados romanos oscilaba entre 600 y 1000 hombres. Dice que ellos convocaron la compañía para que fuese a disfrutar de aquel teatro. Una compañía entre 600 y 1000 hombres, eso es una multitud realmente. Estos hombres tuvieron la macabra oportunidad de reír en grande con ese tremendo espectáculo de humor negro que con esa parodia de juicio ellos entablaron. Con aquel teatro ellos procuraban destacar cuán despreciable, cuán ruin, cuán infame era aquel a quien odiaba, rechazaba y humillaba el pueblo de Israel. Para eso ellos montaron esa obra, ese espectáculo, ese teatro. Los soldados empezaron a poner en escena su obra. Por esa razón, así como los reyes llevaban manto de púrpura o escarlata, también al Señor le pusieron esa misma vestimenta, según el versículo 17. Le vistieron de púrpura o de escarlata. La púrpura era la vestimenta que llevaban puesto los reyes, los de la clase social alta, los nobles de la antigüedad se vestían de esta manera. A Cristo lo humillaron hasta lo sumo, vistiéndole de púrpura para que tú y yo hoy pudiésemos vestir la tela con que está vestido el cielo. Romanos capítulo 13, verso 14 nos manda diciendo, vestíos del Señor Jesucristo, porque a nuestras almas, en Apocalipsis 19, 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, con el traje confesionado, con la tela de la justicia del Señor Jesucristo, cosido con los hilos de su vida pura, se nos manda a nosotros a vestirnos en el día de hoy. A Cristo le vistieron de púrpura, una forma de humillarle, de vejarle, de quebrantarle su corazón. Los reyes de la antigüedad, los de la clase alta, los de la clase social de la nobleza, vestían de púrpura. Así vistieron al Señor para humillarle en ese contexto. Como los reyes llevaban corona, también al Señor le trenzaron y ciñeron una corona, no de paja, no de ramas, sino de espinas. A él le coronaron con una corona de espinas, para que tú y yo nos ciñamos la corona incorruptible de gloria. Cuando a Cristo le pusieron esa corona de espinas, cargó en su cabeza la maldición que pesa sobre toda la creación, según Génesis 3:18. Espinas y cardos producirá la tierra. A él le coronaron con corona de espinas para liberar la creación de esa maldición causada por el pecado de Adán y de Eva. Por esa razón, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, 18 al 20. A Cristo le coronaron de espinas, y de esta manera Cristo se anticipó a quitar aquellas espinas y cardos que la tierra produce. Así como los reyes son aclamados por los súbditos, también ellos, los soldados, aclamaron a Cristo con el grito: ¡Salve, Rey de los judíos! O sea, ¡viva el Rey de los judíos! Esos soldados se levantaron para hacer escarnio y mofa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantaron para humillar al Rey de los Reyes. Ahora, ese teatro donde Cristo estaba siendo humillado se convirtió nada más y nada menos en el acto de coronación del Salvador, como bien lo expresa 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Él fue coronado. ¿Dónde fue coronado el Salvador? Ahí en el contexto de ese teatro negro, del cual Él fue el actor principal, no de manera voluntaria, sino de manera compulsiva por parte de los soldados. En ese acto, Él colocó bajo sus pies cada demonio, cada hombre, todo enemigo de Dios y de su pueblo fueron colocados debajo de sus pies en ese acto de humillación del cual Él fue víctima. Como los reyes llevaban cetro en sus manos, ellos también colocaron una caña por cetro en las manos de Cristo. Dice un diccionario: los cetros son distinciones de mando, a modo de bastones cortos. Se trata de bastones de mando asignados a aquellos jefes de elevada autoridad. Eso era un cetro. A Cristo le colocaron un cetro en sus manos, una señal de autoridad, una señal de que Él era un jefe de alta categoría, de gran autoridad. Naturalmente era una mofa en contra del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de que cada soldado abandonara su lugar delante del Señor Jesucristo, le quitaba la caña de la mano y le golpeaba la cabeza con ella, como diciendo: ¿qué clase de rey eres tú? Uno al que se puede golpear la cabeza con su propio cetro de autoridad, con su propia señal e insignia de autoridad. ¿Eres tú ese rey? Y en la medida que los malvados golpeaban a Jesús con ese cetro, las espinas, porque notemos que le golpeaban en la cabeza y la intención era que las espinas se le hundieran mucho más en el cráneo, o por lo menos en el cuero cabelludo, como decimos. Su fin era ese, que esas espinas que habían sido clavadas allí se hundieran más y más en el cuero cabelludo. Y sabemos, hermanos, el sangrado profuso que causa cualquier heridita en la cabeza. Entonces, imaginaos el baño de sangre que generaría esa corona ajustada en las sienes, entretejida, nada más y nada nada menos que de ramas espinosas. Cada vez que le daban un fundazo en la cabeza, y no fue uno, cada uno venía, se ponía de frente, cogía la caña, le daba un fundazo, se le entregaba en las manos, volvía el otro, se la agarraba, le daba el fundazo, seguía, era un desfile de soldados que estaban allí gozando en grande mediante ese acto bizarro. Y amados hermanos, de esa terrible humillación de que fue objeto el Señor Jesucristo, nació aquel que describe Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. No con un cetrico, de un batoncito de madera. No dice ahí, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Por lo general uno escucha a la gente decir, si hubiera Dios no habría tanto esto, tanto de lo otro, tanto de aquello. Hablando de la catástrofe y de las grandes circunstancias adversas que el mundo atraviesa en nuestros días. Amados hermanos, aquellos que humillaron. Él está en los cielos y tiene en sus manos una vara de hierro. Y cada día a la raza humana le da a beber la copa de la ira de Dios. Y eso lo vemos en cada palmo de la tierra. Él está reinando hoy en día. De su boca sale una espada aguda, o sea, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y amados hermanos, las está rigiendo con vara de hierro. A los creyentes, a su iglesia, a su pueblo, lo rige o la rige a la iglesia con vara de amor. Pero a las naciones impías hoy, las erige con vara de hierro. Muchos se preguntan, ve acá, ¿y por qué la Segunda Guerra Mundial, donde murieron cientos de millones de personas? ¿Por qué? Hermano, Cristo está gobernando a los pueblos con vara de hierro. De ahí la cosecha de muertos que producen las guerras, terremotos, inundaciones, etcétera. Él está gobernando las naciones a través de su providencia. Él gobierna las naciones, sojuzga las naciones, las rige con vara de hierro, haciendo que cada quien coseche exactamente lo que la medida de sus pecados habrán de producir como fruto. Él rige con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Qué interesante, este texto presenta a la raza humana en este planeta Tierra como un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un puesto, un lugar diseñado y preparado para pisotear las uvas. Las uvas se recogen, se llevan a ese sitio y allí la machacan, la pisotean a fin de explotarla y de exprimirla para sacarles el jugo. Así presenta aquí este texto a la raza humana colocada en ese lagar para ser machacadas como si fueran uvas, siendo explotada como si fueran uvas, para sacarle el jugo de su maldad y poner así la justicia de Dios a ser vindicada. Cuando los súbditos le juran lealtad a sus reyes, le besan las manos, pero a Jesús le escupieron en la cara, en el rostro. Imagínense ese espectáculo. Cada soldado por turno se hincaba delante del Señor del Rey del Universo, y al levantarse de sus rodillas, donde le rendían supuestamente honor y pleitesía, ¿qué hacían? Le escupían la cara. Derramaban un pesado brote de saliva que salía de sus labios, de su boca, para bañar la cara de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no un escupetazo. No un escupetazo. Cada soldado repetía la misma acción. Imaginaos, 100 bocas escupiendo cada uno su porción de saliva en una cara pequeña como la suya y la mía. Imaginaos esos chorros de saliva corriendo por el rostro, por la faz ensangrentada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, eso es ser humillado. Eso es ser humillado hasta lo sumo. No fue que un soldado se paró y le dio un escupetazo. No, hermano, era un desfile de soldados. Cada uno en su oportunidad para repetir la misma acción y derramar la mayor cantidad de saliva posible que sus bocas podían producir. Me imagino a cada uno con la boca seca, pero déjame buscarla de un lado. ¿Dónde está la saliva? Y sus catarros también. Algunos con catarro, déjame carrear para soltarle un catarrazo en la cara. Hermanos, eso es humillación. Eso es humillar a alguien. Eso es humillar. Es una expresión de irrespeto, de desprecio. Es una expresión que habla de la repugnancia de la cual Cristo era causante en el corazón y en la vida de estas personas. Cristo les repugnaba a ellos. Por eso expresaban esa repugnancia mediante cada salivazo con que ellos bañaban la cara del Señor. Le decían de esta manera: tú no vales nada, tú eres una basura humana, sin ningún tipo de valor a nuestros ojos. De hecho, eso es lo que se hace cuando alguien... De hecho, hay lugares, especialmente en España, donde escupir como una expresión de desprecio al lado de alguien con quien se está discutiendo, se ve como una ofensa, sujeta de demanda incluso, sujeta de demanda. Porque eso se ve como una vileza que se comete en contra de la persona. Es una forma de envilecer a otra persona. Escupirle la cara, escupirle, es algo que denigra a una persona. El fin de cada escupetazo era denigrar al Señor. Su fin era humillar al Señor. Expresar cuán abominable y cuán aborrecible era su persona a la luz de lo que él supuestamente había causado, había provocado, había hecho como ofensa a los judíos. Ahora, amados hermanos, es interesante observar que ese inmenso río de saliva asqueante que corría por las mejillas de nuestro Señor Jesucristo, ese torrente de saliva que cual río corría por la faz, por la cara de nuestro Señor Jesucristo, en señal de desprecio a su persona, en señal de desprecio a su autoridad, de ese escarnio horrible a que fue sometido nuestro Señor, salieron los millones y millones de súbditos, fieles y leales, que le han servido, sirven y servirán a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Es impresionante, amados hermanos, ver cómo de ese valle de humillación incomparable nació un Redentor, un Salvador, con millones y millones de hombres y mujeres fieles, leales, que le sirven con puntualidad, que le sirven con prontitud, que le sirven con esmero todos los días de su vida. Y así será hasta el fin del mundo. Y amados hermanos, nuestra iglesia ha sido un manojo de gente leales a Dios, leales a Cristo, leales a los pastores y leales los unos a los otros. Cuando escarbamos de dónde nació esa lealtad a Cristo, llegamos al mismo lugar, llegamos a esos días de pasión a la cual fue sometido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue escupido y menospreciado, ocupando nuestro lugar. Por eso, hoy, le servimos, amamos y glorificamos. A los reyes se les rinde homenaje doblando las rodillas delante de ellos. Eso mismo se lo hicieron a Cristo para burlarse de él y para provocar la risa de aquella concurrencia que disfrutaba del espectáculo. Pero aquello que fue puro teatro para diversión de los inicuos vino a ser nada más y nada menos que el preludio de aquello que nos enseña Filipenses capítulo 3, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué fue todo aquello, mis amados hermanos? Ahí está bien claro. El propósito de su terrible y vil humillación fue para ser exaltado, y no a dos o tres peldaños de altura, sino hasta lo sumo. Y la palabra sumo aquí significa que no hay más altura a donde él pueda ser exaltado. Por eso, su exaltación fue hasta lo sumo. Así como su humillación fue hasta lo sumo, no cabía más lugar para ser humillado, así también su exaltación fue hasta lo sumo, mis amados hermanos. Después de haber concluido su espectáculo de humor negro, después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, dice Marco. Como bien comenta William Hendricks en este pasaje, dice él, por fin, todos los soldados tuvieron su turno. Según Juan 19:4, Pilato aparece en escena otra vez. Una vez que se hubo terminado el espectáculo, ahí apareció Pilato por segunda vez. Apareció en escena. Él lleva a Jesús ante la multitud. El Señor con dolor lleva aún la corona de espinas y el manto de púrpura. Un patético espectáculo se expone a la vista del pueblo. Un Jesús bañado en sangre, cubierto de moraduras y bañado de saliva. He aquí el hombre, dice el gobernante, con el fin de despertar la compasión del pueblo y de testificar una vez más que él, Pilato, no haya crimen en él. Pero este esfuerzo del juez fracasa tan estrepitosa y trágicamente como lo había hecho en los casos anteriores. Cuando los principales sacerdotes y los oficiales ven a Jesús, gritan, ¡crucifícale, crucifícale! Y a continuación usan el argumento final, el que hasta este instante habían guardado de reserva, a saber, nosotros tenemos una ley y ninguno, y según nuestra ley, debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Tras volver a examinar a Jesús y tratando hasta el último instante de dejarle libertad, Pilato finalmente se rinde a los deseos de los principales sacerdotes y a los deseos de la muchedumbre. Termina la cita. Amados hermanos, eso es lo que se describe como la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se describe con ello la obra teatral, la obra de teatro negro a la cual fue sometido nuestro Salvador, siendo Él el personaje central de ese teatro. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué lecciones aprendemos de este macabro teatro del cual fue víctima el Señor? Primero que nada, la entrega del Señor Jesucristo en mano de los soldados romanos como un criminal condenado a muerte nos debe recordar siempre que esa humillación de criminal condenado a muerte, Él la padeció para sustituirnos a nosotros. Esa verdad, hermanos, debe de brillar siempre en nuestra mente. Debe de brillar en nuestros corazones. Debe de controlar nuestras mentes, nuestras vidas. Todo lo que somos y todo cuanto hacemos debe de ser permeado por esa gran verdad. Él se humilló de esta manera y se humilló en lugar de nosotros. Ese teatro tenía un personaje central. ¿Sabe quién era ese personaje central? Tú y yo. Tú y yo éramos los que debíamos participar, siendo en ese teatro el personaje central en torno a quienes habría de girar esa obra. Éramos nosotros quienes debíamos ser vestidos de púrpura para ser llevados al infierno. Al infierno debimos llegar con una corona de espinas y siendo exclamado por los ángeles, ¡muerte, muerte, muerte al impío! Así debimos llegar al infierno nosotros. Así debimos llegar al infierno. Bajo esas victorias y exclamaciones por parte de los ángeles. Amados hermanos, al infierno debimos de llegar desnudos, golpeados y bien escupidos por las salivas de cada una de nuestras iniquidades y pecados que embarraron, ensuciaron y atollaron la imagen y semejanza de Dios en la cual fuimos creados nosotros. Pero amados hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquel que es santo, quien es justo, quien es fiel, benevolente, misericordioso y amante, lo sufrió todo por nosotros. El justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Y tú, mi amigo, debe también saber que aquel a quien le hicieron todo eso es el mismo ante quien tú y toda la raza humana se presentará en aquel día para ser juzgado y condenado a una muerte eterna. De eso no te debe de caber la menor duda. El que ocupó el lugar central del teatro negro te juzgará a ti y te juzgará como un criminal culpable de una infinitud de pecados y transgresiones a la santa ley de Dios. Él permitió que lo juzgaran y condenaran injustamente, pero Él será el juez ante quien se doblarán tus rodillas y las rodillas de todo hombre y mujer que hasta el día de su muerte no la doblaron aquí en vida. De eso, tu mente debe de estar plenamente convencida, clara y bien edificada. Porque aunque digas que no lo cree, el que tú no lo creas, eso no invalida el hecho real de que tus rodillas se doblarán delante de ese augusto e inflexible juez que te condenará a perdición eterna en el infierno. Por cuanto Él se humilló y se humilló hasta lo sumo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No deje de doblar tu rodilla ahora, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde para doblar tu rodilla, para alcanzar misericordia y perdón de las manos del juez que se humilló hasta lo sumo. En segundo lugar, mis amados hermanos, de esta obra de teatro negro también aprendemos cuán depravado es el corazón del hombre. Cuán malo y perverso es el corazón del hombre. Vemos en este teatro la crueldad y el sadismo que mora en el interior de cada ser humano. Porque esos soldados estaban hechos del mismo material del que está hecha tu propia naturaleza humana. No hay ninguna diferencia. Si te comparamos con Hitler y sus secuaces, de seguro que tú te pondrás feliz. No te sentirás orgulloso y eufórico por esa singular comparación. Es un personaje siniestro. Amados hermanos, estamos hechos del mismo material que estaba hecho Hitler. No hay ninguna diferencia. Solo la gracia de Dios ha puesto la diferencia. Podemos llegar a ser tan potencialmente malo como un demonio. Solamente la gracia de Dios puede hacer la diferencia. El mismo corazón que estaba en estos soldados que hicieron de Jesús un gallo de traba. ¿Sabes lo que es un gallo de traba? Los galleros, para entrenar los gallos de pelea, cogen uno, el más feito de todo, y lo convierten en una marioneta, para que todo el mundo le dé. Una mona de traqueo le llaman eso. Mona de traqueo. Esa es la palabra, la expresión. Ese es el nombre. Tráeme la mona de traqueo, que voy a traquear este gallo. Es para traquear, o sea, para entrenar el gallo. A ese gallo todo el mundo le da, pero él no puede devolver un solo golpe. Porque, ¿sabe una cosa? El traqueador lo tiene agarrado por la pata. Agarrado ahí, nada más sirve para aguantar golpe, para aguantar espuelazo y picotazo hasta que el otro quiera. Hermanos, a Cristo lo convirtieron en una mona de traqueo ahí. Todo el mundo reía y gozaba. Solamente podía aguantar golpes y humillaciones. Cristo fue convertido en una expresión clara de la crueldad y el sadismo del corazón de los hombres. Él llevó a su máxima expresión la capacidad para soportar la crueldad y el sadismo a que los hombres pueden someter a otro hombre, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, todo eso aconteció para que tú y yo podamos tener gloria, honra y vida eterna por medio de la fe en Él. Alabado sea su nombre para siempre. Para eso se humilló. Por eso se humilló. Para que tú y yo hoy podamos tener gloria, honra y vida eterna por medio de la fe en Él. Alabado sea su nombre. Fue para que pudiésemos ser recibidos en el reino de Dios. Fue para que pudiésemos reinar con Cristo. Fue para que pudiésemos ser sacerdotes y profetas del Dios Altísimo, que Él experimentó todo aquello. Amados hermanos, las preguntas del himno 198 son muy oportunas. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Son preguntas dirigidas a la conciencia. Si Cristo hizo todo cuanto hizo para alcanzar nuestra salvación, ¿qué hemos de dar lo que hemos sido objeto de esa salvación? Lo que hemos sido objeto de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia que trajo como consecuencia que se humillara nuestro Salvador para hacer posible nuestra exaltación por medio de la fe en Él. Amados hermanos, debemos de cuestionar nuestra relación personal con Él, de su reinado hicieron una parodia nuestras vidas, nuestro ser, nuestro programa de vida continua revela que Jesús es el rey de nuestras vidas. Revelan que Jesús está reinando en cada faceta de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Somos gobernados por su santa ley para hacer su santa voluntad cada día. En la vida familiar, en la vida laboral, en la vida eclesiástica. Le rendimos a Él lealtad como nuestro Rey y Señor, como nuestro Salvador personal. Vivimos una vida rendida a Cristo en cada contexto de nuestra existencia aquí en la tierra. Pusimos delante del Rey nuestros dones y talentos. Exclamamos como Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí, mi Rey. Haz de tu siervo lo que quieras. Haz de tu sierva lo que quieras. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Pregunta Cristo. ¿Qué tú has dado? ¿Le diste tu corazón y tu vida al Señor? ¿Se la entregaste a Él para que Él la administre? ¿A fin de que tú seas un mayordomo que sirve a su Señor para administrar tus bienes? sus bienes depositados en tus manos? A los amigos que están aquí, que aún no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, te invitamos, les invitamos solemnemente a que clamen al Señor, a que le digan al Señor de corazón: Señor, apiádate de mí. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, porque he recibido tus beneficios innumerables desde que fui concebido en el vientre de mi madre y hasta el día de hoy. Sin embargo, no te he expresado gratitud, ni he sido leal a tus llamados, a tus invitaciones, a tus promesas, a tus mandamientos. No he sido leal a ti como Señor, Rey y Salvador. Perdóname de mi rebelión a tu reinado. Clama delante del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Clama pidiéndole que se apiade de ti. Dile: Señor, he tomado a la ligera los privilegios espirituales que en esta vida tú me has dispensado. No he tomado con seriedad, con la responsabilidad, con la prontitud y diligencia con que debí responder a tus incesantes llamados al arrepentimiento y a cultivar una relación personal con Dios. Perdóname, Señor, mi negligencia, perdona, Señor, mi indiferencia, perdona, Señor, mis excusas con las cuales he justificado mi indisposición para buscar de ti. Ve delante del Señor, Él es el Rey. Clama delante de Él para que te perdones por ese pecado cruel que has cometido contra tu propia alma al no tomar en serio sus amenazas con su palabra, al no tomar en serio sus promesas, al no tomar en serio sus mensajes de amor, que con cuerda de amor te invitan a venir a Jesús para recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Ven a Jesús. Clámale que te perdone por haberte resistido a sus incesantes llamados a reconciliarte con Dios, tu Creador, quien hoy te extiende una mano cargada de los frutos de su misericordia y compasión para salvarte y liberarte del pecado original, de sus frutos y sus consecuencias eternas en el infierno. Reconoce tu pecado, exclama delante del Señor y dile: Señor, cuán duro de servir y de corazón he sido, porque yo me he resistido a los reproches de mi propia conciencia. Señor, me he resistido a las advertencias y amonestaciones de mis amigos. Señor, he sido duro de cerviz porque me he resistido a la guía de tu santa y bendita palabra, y más que a ella, a la guía de tu santa providencia, actuando impíamente, resistiendo a tu voluntad. Oh Señor, ten piedad de mí. Ayúdame a conocer a Jesús. Ayúdame a conocer a Jesús como Él se revela en su humillación. Concédeme la fe para creer en esto. para recibir esto con fe, abrazarlo, creerlo y vivirlo. Te garantizo que podrá alcanzar el perdón de tus pecados y la vida eterna. Que Dios te conceda ver en este teatro negro al que fue sometido Cristo tu propia condición, estado y necesidad, y sobre todo entender que todo eso Cristo lo experimentó y padeció por ti y por mí, para gloria de su nombre y la salvación tuya y la salvación mía. Por eso se humilló hasta lo sumo, para ser un gran salvador, un gran redentor, un gran Dios y Señor nuestro. Alabado sea su nombre para siempre. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por esa terrible humillación, por ese valle de aflicción indescriptible que Jesús experimentó por nosotros. Gracias porque Él cruzó ese valle para que su pueblo no tuviese que atravesarlo. Gracias por habernos guardado de ese terrible valle cuando nos refugiamos en Jesús por medio de la fe. Oh, ayuda a los que están aquí, Señor, dudando entre dos pensamientos, a afirmarse en estas convicciones. Que esto sea para sus almas una firme ancla de la cual no se han movido absolutamente por nada ni por nadie. Bendícenos en lo que resta de este día. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús.